¿qué le aporta esta certificación al futuro exportador del Uruguay?
Mire, hace 30 años el desafío al sector exportador era la calidad, certificar en calidad. En esto el Latu fue un pionero en certificar en calidad porque eso le daba la posibilidad de acceder a mercados. De 30 años para acá se fue incrementando ese proceso de certificación de calidad a través de diferentes protocolos. Pero ahora vienen otro desafío, que es la sustentabilidad, que es lo que empiezan a pedir los mercados. Y no tiene que ver solamente con el acceso, tiene que ver con el posicionamiento, un diferencial de posicionamiento de nuestros productos exportables, en un momento además donde Uruguay este año y el año pasado tuvo récord de exportaciones, empezar a generar la certificación de sustentabilidad en función de protocolos internacionales. Y que es lo que está reclamando cada vez más el mundo. Ustedes escucharon ayer a la ministra de Economía hablar de cómo el tema sustentabilidad atraviesa todos los rubros económicos, al punto que muchas veces no va a generar oportunidades arancelarias en la medida que tengamos una economía sustentable y verde, y cómo además no va a dar oportunidades vinculados quizás a acceso a financiamiento a tasas más baratas. Bueno, es todo lo que vamos a estar reclamando en función de Uruguay, que en este tema viene liderando por lo menos gran parte de América Latina. Y esta etapa, para mí muy importante, tiene que ver la Unión de Exportadores y el LATU para certificar lo que estamos haciendo en materia de sustentabilidad de empresa. Interacción pública-privada, iniciativa de la Unión de Exportadores, certificación del LATU, capacitación de empresas y trabajadores en este sentido, oportunidad para el Uruguay.
¿Una huella de carbono como marca país?
Yo creo que la marca país se va a ir redefiniendo, donde se va incorporando el aspecto de sustentabilidad en todos los aspectos, mucho más que eso. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad como país en tener una marca mucho más moderna que genere un posicionamiento diferente de los productos. Más allá de la cantidad de lo que exportemos y de los precios de los que exportemos, empiezan a aparecer otros requisitos que son barreras no arancelarias y que el Uruguay está preparado para irla sorteando, generando estas cosas, ¿no? Pudiendo demostrar a través de una certificación que somos sustentables.
En ese proceso que el gobierno ha logrado avances, por ejemplo, en la negociación con China, ¿el gobierno siente total respaldo de la oposición o todavía quedan dudas de que si hay un eventual gobierno del Frente Amplio en el próximo periodo, el proceso se interrumpe o se puede interrumpir?
Miren, los procesos de este tipo no son para un gobierno, ¿no? Son procesos que llevan tiempo de negociación, que son para el país, para la sociedad, para la inversión, para la generación de empleo. Son acuerdos comerciales que llevan mucho tiempo, son por mucho tiempo. Es más, se discute muchos cuáles son las oportunidades y cuáles son, en algunos lugares donde pueda haber alguna amenaza, cuáles son las medidas compensatorias. Eso lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Y obviamente son oportunidades comerciales, con China o con otros países. Abrir el Uruguay al mundo para comerciar con el mundo, para que la exportación genere todo un derrame de la cadena hacia atrás que termine en el trabajador, ¿no? Siempre en el trabajador. Ahora, yo no concibo que estas cosas se hagan simplemente como política de gobierno. Son políticas nacionales o de Estado. Si el presidente Vázquez hubiera firmado un TLC con China cuando lo anunció en el 2017, nosotros hoy estaríamos utilizando el TLC con China para comerciar con China como gobierno y seguramente la Unión de Exportadores era un protagonista en ese sentido. O sea, no son cosas para los gobiernos. O sea, la responsabilidad que nosotros, como en ese caso, como en aquel momento como oposición teníamos para con el gobierno del Frente Amplio, cuando intentó en su momento un TLC que se frustró por una interna del Frente Amplio con Estados Unidos, después un TLC con China que se frustró porque no se dieron las circunstancias, pero que hubo voluntad de hacerlo y no se logró, y que varios presidentes lo intentaron. Bueno, ahora parece que empezó a caminarse. Nosotros esperamos que en esto haya responsabilidad institucional y compromiso país. Esperamos eso. Esperamos que todo el Uruguay esté a la altura de poner el hombro a una oportunidad comercial que signifique oportunidades también de trabajo y de inversión.
¿Pero hoy por hoy lo siente así en función de las declaraciones de Orsi de las últimas horas o de COS incluso?
La verdad yo creo que hay un poco de fuego de artificio. A la oposición le está costando reconocer las cosas. La verdad le está costando cada vez más reconocer las cosas. En la medida que se anuncian más cosas, cada vez le cuesta más. Y la crítica, ustedes ven que nada que haga el gobierno, no hay un elogio a ninguna actitud del gobierno. Yo hubiera esperado mucho más calor en el TLC con China. Porque en realidad el TLC con China también lo había impuesto Vázquez, sin haber generado todavía este nivel de negociación en el que estamos hoy. Era un nivel mucho más primario, había anunciado Vázquez el TLC con China. Y en ese momento rápidamente, desde el Frente Amplio, el sector sindical, y obviamente desde la oposición en aquel momento, se había dicho, bueno, esto es una política de Estado, vamos todos atrás del gobierno. Porque el gobierno representa al Uruguay entero. En este caso, yo siento que a veces es mucho más tentador criticar al gobierno que apoyar al país.
Hay cláusula de confidencialidad, desde la oposición se criticaba o se aseguraba que le faltaba información respecto al TLC.
Miren, lo que pasa es que hay un estudio de factibilidad. El presidente ha sido claro que en toda esta etapa de negociación, donde van a estar participando los equipos negociadores de varios ministerios, comandado por Economía y por Cancillería, van a estar varios ministerios sectoriales que además se van a reunir con todos los actores empresariales, ¿verdad?, que tengan que ver en los que tengan oportunidades y algunos que tengan alguna amenaza para algunas medidas compensatorias y obviamente también informar a los trabajadores y a los partidos políticos. No es un TLC para el fin, para dos años cuando termina el periodo de la calle Pau, es un TLC para mucho tiempo, es una oportunidad para el Uruguay. Y reitero lo del principio, información se le va a dar a todo el mundo en el proceso que se va a ir negociando, se van a escuchar a todo el mundo, es más, hasta hay participación de las propias universidades al respecto. Me parece que en esto, cuanto más incorporemos en que esto sea una negociación país, incorporemos más intelecto, más cabeza, más pienso, es un activo que tiene Uruguay. Y es una política nacional. Que algunos se dediquen a criticarlo, critican el cambio climático, así que no me preocupa que critiquen esto. La verdad no me sorprende.
Ayer el presidente, ¿cuál es la postura del gobierno hacia los socios que puedan haber en el Pacífico?
Nosotros lo que vamos a hacer, el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, lo que Uruguay dijo que va a presentar la postulación. Hasta ahí puedo avanzar. Y es algo que el canciller obviamente va a informar a los socios, está informando a los socios del Mercosur sobre la postulación de Uruguay en ese sentido.
Delegado, ¿cómo recibió la revocación del fallo de Recaray sobre vacunación?
La verdad lo dije ayer como un alivio, yo creo que era un disparate en todo sentido, ¿no? Yo estaba leyendo ahora con más detenidamente la sentencia del Tribunal de Apelaciones, que es lapidaria, que le dio la razón a todos los argumentos que presentó la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública. No hay legitimación, no se aplica el amparo, no representa el interés de los menores, en realidad la vacunación es voluntaria y no obligatoria, y es más, en su momento la Presidencia denunció irregularidades en el proceso del amparo por el cual se toma el fallo suspender insólitamente la vacunación de menores. Y en la última parte del Tribunal de Apelaciones dice que va a elevar a la Suprema Corte de Justicia las presuntas irregularidades en el proceso denunciadas por la Presidencia y el Ministerio de Salud Pública para que las estudie. Me parece que fue un alivio, fue una garantía que el Tribunal de Apelaciones funcionara como funcionó. Esperábamos esto con mucha tranquilidad y sobre todo lo esperaba la gente. El día previo a la sentencia de apelación del amparo, había 5.800 niños que estaban entre 5 y 11 años y 12 años que estaban para darse la segunda dosis, más lo que se podían dar la primera dosis. Muchos de ellos con comorbilidades, muchos de ellos con prescripción médica, y la verdad estaban muy preocupados. Se descongelaron vacunas porque estaba previsto para vacunar, no es hoy voy a vacunar, saco la vacuna y te vacuno. Estamos bien evaluando las pérdidas. En esto hay un proceso, están en vacunas con al menos 70 grados, hay un proceso para adaptarlas para vacunar, tienen una vida útil. Y la verdad que rápidamente lo que estábamos trabajando, como hicimos en su momento con el plan de vacunación, es trabajando en el día después del fallo, con la esperanza de que el sentido común primara y el derecho también, y el Tribunal de Apelaciones revocara la sentencia del juez en el amparo del juez Recaray. Y se hizo, con lo cual ya se anunció el Ministerio de Salud Pública, está pronto para este jueves, para mañana empezar a vacunar de vuelta a los niños, a todos aquellos que tenían dos dosis previstas hace un tiempo atrás, los que durante todo este lapso se suman, a los que se van a dar primera dosis, y nosotros una vez más decirle a la gente que lo importante en esto es tener confianza. La vacunación es voluntaria, como siempre, pero en el mundo se está vacunando. Los datos de la realidad dicen que los que están en el STI, los que tienen más problemas, los que a veces la mayor causa de muerte se da en aquellos no vacunados. La solución del coronavirus es la vacunación. Y nosotros le pedimos a la gente que una vez más ponga la confianza, le ponga el hombro y le ponga el brazo a este proceso, porque es cuidarnos en lo más importante que tenemos, que es la salud. La pandemia no terminó. La pandemia está ahí, el Uruguay está controlado. Lo que terminó es la emergencia de la pandemia. Pero para mantener este proceso controlado en Uruguay y poder disfrutar de estas cosas, de una nueva etapa en el Uruguay, como estamos viendo, bueno, es clave que se mantengan estos niveles de vacunación, que no es otra cosa que mantener estos niveles de inmunidad.
El presidente del Frente Amplio planteó que la gente va al aeropuerto a despedir a sus hijos, ya no para irse de vacaciones como en gobiernos del Frente Amplio. ¿Le consta al gobierno esto?
No, yo el dato que tenía es que en realidad el año pasado hubo récord de pedido de residencias en Uruguay. Y residencias de mucha gente que viene a invertir y mucha gente que viene a vivir. La verdad que me sorprende las declaraciones. A veces las declaraciones tremendistas buscan un efecto político, que es tratar de horadar un gobierno que hay que decirlo con todas las letras. Yo no digo que todas las cosas estén bien. Yo creo que gran parte de las cosas están mucho mejor de lo que estaban hace 2 años. A pesar de que en el medio hubo 2 años de pandemia y que a muchos, entre otras cosas, a algunos de la oposición parece que no hubiera existido. Y a pesar de la guerra que se está viviendo con la distorsión de precios, a pesar de todo eso, gracias a que no cerramos la economía como querían, podemos ver que el Uruguay tiene récord de exportaciones, hay récord de producción, que sigue bajando el desempleo, que todavía falta mucho, muchísimo, que esto derrame, falta, y falta mucho más. Pero este es el camino, y vamos a seguir insistiendo en la inversión, vamos a seguir insistiendo en el empleo. El presidente ha dicho que el año que viene va a ser un año que, en función del crecimiento económico que estamos teniendo, buscar un mecanismo también para tener algún alivio tributario. Bueno, por ahí es el camino. Los tremendismos, tienen mucho más que ver con el juego político que con la realidad. Por algo, hace 2 años, solo 2 años, porque a fin del 2019 la gente decidió cambiar después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, con toda la bonanza económica, con mayoría propia. A pesar de eso, por los errores y por los horrores, nos dejaron un país con un nivel de desempleo altísimo, 3 puntos más de lo que hay hoy, a pesar de que tuvimos 2 años de pandemia, y con un déficit fiscal del 5%. Yo creo que hay que tener un poquito de autocrítica y sobre todo de memoria.
¿A quién le tiene que querer la gente? Porque Pereira le dice una cosa y Delgado le dice lo contrario.
A la realidad. A la realidad.